Deporte en COPE.
Deportes. COPE.
Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Preparados para un nuevo partido de liga, domingo 4 en punto de la tarde, en directo, tiempo de juego de la cadena COPE, Cádiz-Villarreal. Ojo, que evidentemente el cuadro de Emery viene de ganar anoche en Europa League ante un rival inferior, eso sí, pero que viene de ganar y sobre todo porque tiene un auténtico equipazo el conjunto de Castellón. Cervera ha dicho en el día de hoy y ha recordado la importancia de volver a ganar en casa. Y es que desde que volviera al fútbol después del confinamiento, el conjunto cadista tan solo ha vencido en una ocasión, en aquel partido en el que el Cádiz ganó 2-0 al Real Oviedo. Por desde entonces los números son demoledores en contra del equipo cadista como local. En lo que va de temporada en primera, ya sabéis que han sido dos las derrotas en casa, la primera ante Osasuna, el peor partido con diferencia del Cádiz desde que comenzara la competición, y la otra ante el Sevilla, que evidentemente no tuvo nada que ver, y el empate ante el Granada. Evidentemente no es real que el Cádiz tenga que vaya a basar la permanencia ganando más fuera que en casa, por más que no haya público en las gradas y por más que evidentemente el equipo de Cervera le afecte el hecho de jugar sin su afición en las gradas del estadio gaditano. Es algo que también ha reconocido el propio entrenador en el día de hoy. Un partido, el del domingo, en el que va a seguir teniendo dos bajas el Cádiz. No llegaron al partido de Valdebebas, tampoco van a llegar a este encuentro entre el Villarreal. Marcos Mauro e Iza Carcelén van a seguir siendo bajas, así que podríamos estar ante la posibilidad de que Cervera repitiera el mismo once que ganó de manera brillante e histórica al Real Madrid en Valdebebas, porque además el entrenador ha dejado caer en el día de hoy que su idea es seguir jugando con dos puntas, con dos jugadores en ataque, así que podría repetir con el Choco Lozano y con Álvaro Negredo en la punta del ataque. El resto del equipo sería el mismo, con Conan Ledesma en la portería, con Carlos Acapo, que estuvo muy bien ante el Madrid en el lateral derecho, con el Pacha Espino en la izquierda, con Juan Cala y con Fali en el centro de la zaga. Por delante, el que fue sin duda el mejor jugador de Valdebebas, José Mari, junto con el danés Johnson. Ale Fernández, vamos a ver si repite también en la banda izquierda, no estuvo tampoco mal ante el Madrid, por cierto, emparejado con su hermano Nacho. En la derecha seguiría Salvi y, como hemos dicho antes, arriba en punta de ataque, tanto el Choco Lozano como Álvaro Negredo. Dos datos importantes del encuentro del domingo. El primero, 200 partidos va a cumplir Álvaro Cervera en el encuentro ante el Villarreal. Enseguida le escuchamos hablar precisamente de ese dato, de esa efeméride. Y la otra, el otro dato, quizás no tan, vamos a decir, lúdico festivo, por llamarlo de alguna manera, que podría ser el último partido del Cádiz en el estadio Ramón de Carranza, porque ya sabéis que el domingo acaba la votación para el cambio de nombre del estadio y que, pues, teniendo en cuenta que ya la semana que viene el Cádiz juega fuera y va a tener dos partidos seguidos a domicilio, pues evidentemente podría ser este el último encuentro en el que el Cádiz jugara en su estadio como tal, en el estadio Ramón de Carranza, a pesar de que ya sabéis que la polémica continúa en cuanto al proceso de votación, en cuanto a la intención de esa plataforma de que se acepte lo de estadio Carranza, en fin, que esto va a seguir siendo una telenovela de las malas, me parece a mí, el tema del cambio de nombre del Estadio Carranza. Incluso se ha pedido que se paralice el proceso para el cambio. Veremos qué pasa. Cervera lo que tiene claro es que el equipo tiene ya que volver a ganar en casa, tiene que hacerlo, y que enfrente va a tener el domingo un rival de los importantes. Comenzamos a escuchar al técnico cadista.
La semana, como entenderéis, ha sido bonita. Venimos de ganar en un estadio donde ya para muchos de nosotros solo ir como entrenador o como jugador pues es algo que no se hace todos los años, y ir y ganar, pues la semana ha sido muy bonita. Dicho esto, nuestro objetivo no es ganarle al Madrid en su casa, sino nuestro objetivo es salvar la categoría. Esos tres puntos pues nos pueden ayudar a eso, nada más. Y a partir de ahí, pues hemos estado ya analizando el Villarreal, los, los datos que no son buenos nuestros desde la vuelta en casa, el porqué y solucionarlo de alguna manera, porque no podemos pensar que nosotros vamos a salvar la categoría jugando fuera de casa o ganando fuera de casa, sino que tenemos que, lo de fuera de casa tiene que ser una ayuda a los puntos que consigamos en casa, entonces tenemos que remediarlo. Es el Villarreal, quizás no es el equipo más adecuado, porque es muy buen equipo, que juega bien fuera de casa, bueno, pero nosotros tenemos que intentarlo y empezar a conseguir puntos en casa que nos den un número suficiente para que al final podamos salvar la categoría, como he dicho. Jugar todo el año con la angustia de estar abajo, de ganar para poder salir, de cuando no ganas te vuelves a meter, eso es muy angustioso y es una presión añadida que no es bueno para un equipo que acaba de ascender. Para nosotros, una de las cosas que tenemos a favor es que casi desde el principio hemos estado jugando más o menos con esa tranquilidad de que el partido siguiente no te complica ni anímicamente ni en los puntos. Para nosotros es importantísimo poder estar cuanto más tiempo posible fuera de los puestos, ya digo, no de los puestos donde perder te meten un follón y ganar te saca si los otros pierden. Y vivir así es muy angustioso y al final afecta al juego y a la cabeza y a todo.
Bueno, pues hablaba Cervera evidentemente de la complejidad del partido, de la complejidad del rival y los elogios que tiene sobre Unai Emery, uno de los entrenadores que conoce bien Cervera, porque fue Emery el Vasco, fue técnico del Valencia, ya sabéis la vinculación de Cervera con el Valencia, lo ha seguido mucho, fijaros la trayectoria, ojo que a veces no nos paramos a pensarla, ¿eh? Pero la trayectoria de entrenadores como Unai Emery, que ha estado en equipos como el Valencia, ha estado en equipos como el Sevilla, como el PSG, como el Arsenal y ahora en el Villarreal. Desde luego la carrera de Emery no es poca cosa y muchas veces pasa desapercibido o no se valora lo suficiente. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Ojo y curiosa, las palabras de Cervera elogiando a su homólogo en el banquillo del Villarreal.
A mí Unai sí es de los entrenadores que yo me fijo. Cuando nosotros los entrenadores pues intentamos alimentarnos de lo que creas que te puede servir para tu forma de ver el fútbol, para tu forma de entrenar. Yo he tenido la suerte que Unai Emery ha estado, cuando yo no entrenaba, ha estado entrenando al Valencia, le he podido seguir. Es verdad que él ha tenido una carrera meteórica, es decir, Valencia, Sevilla, Paris Saint-Germain, Arsenal, son equipos que se nos escapa y que en algunos equipos, pues quizá ha tenido que hacer algo más de lo que normalmente yo he visto en sus equipos. Pero muy metódico, muy trabajador, analiza al dedillo los partidos, no juega ningún partido igual, se fija en el rival, cosas que yo siempre hago y que me gusta hacer como entrenador y que hagan mis equipos. Y siempre ha sido un referente. Ya digo que a mí, pues cuando un entrenador de estos empieza a entrenar al Paris Saint-Germain y tal, pues ya se te queda lejos, porque ¿qué le vas a decir a Neymar, al otro? Pues ya tú ahí te lo ves muy lejos, pero cuando has podido verte reflejado en lo que entrenas, siempre ha sido uno de los entrenadores en los que te fijas y de los que aprender. Yo he visto partidos, yo he visto a Emery ganar partidos él como entrenador, aparte de que el equipo tiene que jugar, pero ganarlos por las cosas que ha hecho durante el partido.
Los piropos de Cervera a Unai Emery, que es un entrenador que evidentemente pues sabe lo que quiere de sus equipos, y como decíamos antes, 200 partidos va a cumplir Álvaro Cervera, ¿quién lo diría? Cuando llegó pocos meses o mes antes prácticamente de aquel playoff de ascenso de 2016, en el que el Cádiz consiguió el ascenso a Segunda División A, y desde entonces, 4 años en segunda, otro ascenso a primera, y ya evidentemente los números de Cervera rompiendo récords, rompiendo cifras, porque como bien sabéis es el entrenador con más partidos de la historia del Cádiz, después de superar a José González, que se quedó en la cifra de 192, y ya con 200, una cifra que el entrenador valora de esta forma.
Pensando que va a estar mucho tiempo, pero nadie se lo imagina, porque en el fútbol de hoy en día, tres malos resultados te condenan a tener que cambiar de aires, incluso sin malos resultados, pues por una mala relación o por un mal feeling o porque tú quieres buscar otro sitio mejor, lo normal no es estar 200 partidos. Yo estoy muy a gusto, encantado, si es un... Bueno, estar 200 partidos en un sitio, para mí estar 200 partidos en el Cádiz es pues, ojalá pudiese estar otros tantos, que bueno, es imposible, pero muy bien, muy contento, muy a gusto, y por supuesto que no, no lo imaginaba, porque además yo he sido siempre un entrenador de poco tiempo en los equipos, de un año, salvo alguna excepción, y no lo imaginaba, pero estoy muy contento. No voy contando los partidos que son, sé que hace algún tiempo ya superé a... Y eso pues me hizo cierto... me alegró. Y ahora de los 200, bueno, pues sí, van pasando cosas y son cosas buenas.
Y vamos a escuchar un corte más del entrenador del Cádiz con 10 puntos de 18 posibles. Evidentemente, la posición del Cádiz no es poca cosa. No es ninguna... No es algo que no haya que valorar ni muchísimo menos. Pero también, como dice el entrenador, quizás algo irreal, porque solo han pasado 6 jornadas, quedan muchísimo por delante, y hombre, lo que está claro es que el Cádiz con 10 puntos de 18, pues ya le quedan 30 para conseguir la permanencia, que como sabéis está en torno a los 40 puntos. En ese sentido, Cervera es optimista. Habla del tema de Carranza, como hacíamos antes, un solo partido ha ganado el Cádiz después del confinamiento como local, y la explicación del técnico se basa más en... el hecho de que su equipo parece que ataca más como local y defiende mejor como visitante, algo que tiene que solucionar ya.
Bueno, optimista soy porque veo al equipo cómo corre, cómo entrena, con la alegría que lo hace, por ahí soy optimista. Pero la realidad me dice que nosotros, juntos con 4 o 5 equipos más, 6, algunos escapará, esperemos que seamos nosotros, vamos a estar las últimas 5 jornadas luchando por hacer esos 40 puntos que necesitamos. Pero optimista soy porque al equipo lo veo bien, lo veo como otras temporadas, alegre, ganando los partidos que tiene que ganar. Yo lo veo bien, soy optimista, pero creo que al final vamos a estar metidos en el grupo de los que le van a estar luchando por mantener la categoría. Nosotros, fuera de casa, hacemos un bloque y lo hacemos a unos metros de nuestra portería. Y en casa hacemos el mismo bloque, pero lo hacemos unos metros más lejos de nuestra portería. Eso quiere decir que el equipo contrario tiene más espacio para trabajar, para buscarte la espalda, para crearte peligro cuando jugamos en casa que fuera. Que defendemos e intentamos defender igual de bien, pero no es lógico que el Osasuna te meta un gol mano a mano de 20 metros contra el portero, que el Sevilla te meta 2 de 20 metros contra el portero y fuera de casa no te pase nunca. Algo hay y son los metros que hace el equipo. ¿Por qué fuera de casa no te pasa y en casa sí? Porque el equipo, no pongo ni defender ni atacar, porque el equipo se instala en el campo más adelante y ahí está. Entonces, cuando fallas y tienes tanto espacio por detrás, los equipos contrarios, y en primera estás muerto porque te cogen y te pam pam y te la meten. Y fuera de casa, cuando fallamos, no nos pasa porque no hay tanto espacio.
Bueno, pues ahí tenemos las palabras de Álvaro Cervera. Vamos a buscar, como siempre, el análisis de nuestro míster, de Manolo Rueda. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bueno, ojito, Manolo, porque es verdad que viene el Cádiz de ganar en Valdebebas, de todo lo que ha salido durante la semana, de que ha hecho historia, tal y tal, pero el Villarreal seguro que el domingo lo va a poner, yo diría que incluso está más complicado, porque me da a mí que no va a salir con la intensidad con la que salió el Madrid, sino que va a salir de manera mucho más intensa, porque es un pedazo de equipo el que tiene Emery, ¿no?
Sí, está claro que nos enfrentamos a un equipo que también ha empezado muy bien, que comparte el liderato con la Real Sociedad con mejor coeficiente, y es curioso el partido que nos viene, porque se enfrentan el mejor visitante de la categoría, que es nuestro equipo, que es el Cádiz, contra el mejor local, que es el Villarreal, cuando ha jugado de local. Es un equipo que solo ha sacado un punto fuera, sacó un empate con el Atlético de Madrid, y bueno, está claro que pues vendrán con la lección aprendida de su rendimiento fuera de casa, con la motivación y las ganas que te da enfrentarte a un equipo que viene también actuando muy bien como es el Cádiz, y está claro que es un partido pues muy atractivo y muy bonito de ver, ¿no? Esperemos que el Cádiz, que está claro que como local tiene que hacer punto y tiene que hacer lo mejor de lo que lo ha hecho hasta ahora, pues este domingo tiene una buena oportunidad de demostrarlo.
Fíjate lo que ha dicho Cervera respecto al bagaje del equipo como local. El Cádiz tiene que defender mejor y porque quizá el Beck está defendiendo mejor como visitante y atacando demasiado como local. Esa ha sido un poco la explicación de Cervera para intentar razonar el porqué de que su equipo no ha ganado solamente, no ha ganado más partidos en Carranza, ¿no?
Claro, buscar ese equilibrio un poquito, ¿no? Porque entiendo que el día de los Osasuna se dieron muchas facilidades, aunque en el partido del Sevilla hay una jugada que es un poquito determinante y determina uno de los goles, pero también se dan algunas facilidades, ¿no? Por lo tanto, creo que el Cádiz tiene que buscar ese equilibrio y esa fortaleza defensiva que demostró, por ejemplo, el último día en contra el Real Madrid, que prácticamente hizo un partido a nivel defensivo casi perfecto, y esa es la esencia de este equipo, ¿no? Por lo tanto, indudablemente, es lo que estará buscando el cuadro técnico, sobre todo en los partidos de casa, y seguir el camino andado que lleva, que indudablemente pues es un gran camino y es el que hay que seguir para mantener la categoría en Primera División.
Y jugar con dos puntas, porque esa parece que va a seguir siendo la idea, ¿no? De jugar con, por lo menos con el Choco, con Negredo, o con dos jugadores arriba en ataque y sin media punta.
Bueno, pues sí, la verdad es que el otro día la compenetración que tuvieron los dos fue muy buena, ¿no? Ya se vio en el gol de Choco. Indudablemente el Choco es más rápido que Negredo en distancia larga y Negredo juega muy bien de espalda a la portería. Ahí puede haber una buena asociación. Lo que también veremos es si el hecho de salir con dos puntas respondió al planteamiento de ese partido en concreto o va a llevar una continuidad en el tiempo, que eso lo veremos esta semana cuando veamos la alineación, ¿no? Pues, de momento el otro día salió bien, ¿no? Y también es verdad que es un aviso al equipo rival que tiene que tener en cuenta que tu rival juega con dos puntas, por lo tanto creo que al otro equipo le hace dar un paso atrás, ¿no? Que también es importante de ver eso en el campo.
Veremos qué pasa. Me dice Manolo Rueda, como siempre un placer escucharte, Manolo, gracias.
Igualmente, un abrazo muy fuerte y buen fin de semana para todos.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Ya sabéis, si queréis saber todo lo que pasa en nuestro equipo, aquí en Deportes Cope.
Vamos a buscar también la última hora del Villarreal. Nos vamos hasta Castellón, compañero Juan Igual. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
El Villarreal que anoche ganaba en la Europa League y evidentemente, bueno, pendientes de ese partido de anoche, veremos cómo le puede influir de cara al partido ante el Cádiz del domingo, ¿no, Juan?
Sí, bueno, es un equipo que está acostumbrado, Rubén, últimamente, estos últimos años, a jugar la Europa League y por tanto son futbolistas habituales, ¿no? A jugar cada tres días, es una dinámica, una rutina bastante habitual, ¿no? Sí, aquí en lo que se habla hoy es de la victoria de ayer del Villarreal, la Cerámica, de que arriba tiene mucha pólvora, como pudimos ver ayer, pero que atrás en defensa tiene muchas cosas que corregir, ¿no? Como también vimos ayer a un rival muy inferior al Villarreal, como este de Sivasspor Turco, pues encajó tres goles, ¿no? Nos dejó un poco sorprendidos el Villarreal por esas lagunas que tuvo en defensa. Emery ayer hizo hasta 8 cambios respecto al último partido ante el Valencia, así que, por tanto, la gente que vaya a jugar el próximo domingo ante el Cádiz también hay que destacar que estará bastante fresca porque tan solo los otros futbolistas de ayer van a repetir el próximo domingo.
Está teniendo baja Emery importantes, ¿no? Gerard Moreno, Parejo, ¿hasta qué punto crees que le puede afectar al equipo?
Sí, pues son bajas importantísimas, ya lo ha destacado una Jenny en cada conferencia de prensa que realiza. Hombre, fíjate, ¿no? Dani Parejo, el fichaje estrella del Villarreal, fichado este verano del Valencia, que no empezó bien, pero que estos últimos dos o tres partidos estaba cogiendo muy bien con el ritmo del equipo, pues es baja, ¿no? Y va a estar de baja un mes, una baja fundamental en el Villarreal, y la otra también era del futbolista que yo creo que quizá incluso de toda la liga, el futbolista que en mejor estado de forma estaba, el futbolista que incluso ha sido llamado por Luis Enrique para ir con la selección española, Gerard Moreno, ¿no? Que estaba de dulce, que todo lo que toca vio para adentro, y son dos bajas absolutamente primordiales en el esquema de Emery. Quiero destacar también que va a tener la baja del ecuatoriano Estupiñán, el lateral izquierdo tituladísimo del Villar, así que todo, son tres bajas, Rubén, importantísimas, pero el Villar es un club que tiene mucho fondo de armario, tiene mucha plantilla, y obviamente van a jugar otros futbolistas que también lo harán muy bien, como también destacaba Emery, ¿no? Siempre ha dicho que las bajas las va a suplir con hombres que seguro que van a actuar muy bien.
Sí, precisamente a quien sí va a tener, que marcó además ayer, fue a Kubo, ¿no? Que también es otra de las sensaciones del equipo, ¿no?
Sí, y que quizá por el buen partido que hizo ayer, pues no sería de extrañar que pudiera jugar de titular en Cádiz. Vamos a ver lo que quiere hacer Unai Emery, lo que prepara, la distribución de minutos, también las cargas de los futbolistas. Estamos a comienzo de temporada y eso quizá, lo de las cargas de los minutos de los futbolistas, no cuente tanto, pero bueno, es un hombre que siempre mide mucho los esfuerzos y así que vamos a ver, ¿no? Pero podría ser que el japonés, que es un futbolista muy mediático, tenido por el Real Madrid, pues jugara de titular el próximo domingo.
¿Con qué once te la juegas para el domingo, Juan?
Bueno, es pronto aún, es viernes, el partido es domingo por la tarde. Ya te digo que están a los futbolistas intentando recuperar el esfuerzo físico de ayer, pero podría ser un once formado por Asenjo bajo palos, defensa de cuatro con Pedraza en izquierda y Mario de derecha, eje de la zaga para Pau y Albiol, por delante una línea de tres con Iborra, Trigueros y Coquelán, en un lado Moy y en el otro Chukwueze, y arriba para el gol Paco Alcácer.
Pues desde luego que no suena nada, pero que nada mal ese equipo de Emery para el domingo. Compañero Juan, igual, gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En Clínica Dental Ruli nos importa tu sonrisa y tu salud.
Trabajadores e instalaciones cumplen con el protocolo de protección y desinfección para garantizar la seguridad de nuestros pacientes.
Implantes dentales y cirugía con sedación consciente, con la más avanzada tecnología 3D y anestesistas titulados. Ortodoncia invisible.
En Glorieta Ingeniero La Cierva 1, teléfono 617-449-450.
Clínica Dental Ruli.
¿Recuerdas que te hablé de DEMAT para tu obra?
¡Ah, sí! ¡DEMAT! ¡Uy! Es ideal para profesionales y particulares.
Sí, además tienen materiales de construcción, herramientas, vestuario laboral, pintura y el mejor asesoramiento.
¡Increíble! Y financian tu obra hasta en 36 meses sin intereses.
En calle Tomás Alba Edison, número 2, Polígono Industrial Las Salinas de Poniente, detrás de Mercadona, en el puerto de Santa María.
DEMAT siempre te da más.
Por nuestro comercio. Por Ana María. Por Juan Francisco. Por Katy. Por Diego. Por Mari. Por David. Por José. Por Juan. Por todos. Por cercanía. Por calidad. Por diversidad. Por nuestra provincia. Quédate en Cádiz.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana. www.surogar.es.
Fibra óptica 600 megas, más llamadas ilimitadas, más 10 gigas de navegación por solo 39,90. ¡What! Bahía Telecom, tu nuevo operador local de confianza, contrato personalizado en toda la provincia de Cádiz. Consulta condiciones en bahiatelecom.es.
Bahía Telecom, tu operador local de confianza.
Y como cada semana nos pueden faltar también la otra mirada que hacemos del partido del Cádiz, buscando los datos, los números y las cifras que nos traen de este Cádiz-Villarreal, nuestro amigo Manolain de Cádiz 1910. Hola Manolain, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas Rubén, ¿qué tal?
Pues a eso vamos, a buscar esos datos, esas cifras. Cuéntanos si podemos ser optimistas o no este fin de semana.
Pues venga, vamos a analizar los números del... de los precedentes, ¿no? Con el Villarreal, que efectivamente pues no son muchos, ¿no? Es un equipo contra el que hemos jugado muy poco, un rival casi inédito, de los que menos precedentes nos va a dar este año en Primera División, ¿no? Cuatro partidos ligueros solamente, de los cuales tenemos tres que se han jugado en Segunda División y otro más en Primera, el último precedente de nuestro último año en la máxima categoría, en la que ya se ha sentado totalmente el equipo castellonense, ¿no? Con muchísimo, muchísimo éxito, ¿no? En estos partidos, en estos cuatro partidos, bueno, pues ha habido los tres signos de la quiniela, ¿no? Una sola victoria, es verdad, solo uno de esos partidos acabó en victoria para el equipo local, el Cádiz. Un empate y dos derrotas, dos triunfos que se ha llevado el equipo de Villarreal de vuelta a Castellón. Derrota precisamente en el primer duelo oficial de estos equipos. Es curioso porque se dio en la primera jornada, la jornada inaugural de la campaña 70-71, dándose la circunstancia de que ambos equipos estaban recién ascendidos de tercera división. El Cádiz recuperaba su sitio en la categoría después de un añito en el infierno de tercera, mientras que Villarreal debutaba por primera vez en la categoría, digamos, de lo que hoy es la Liga de Fútbol Profesional. Él jugaba su primer partido en segunda división en su historia, o sea que formamos parte bastante importante, ¿no? Tenemos nuestro trocito en la historia del equipo castellonense. Decía, victoria del equipo visitante, 1-2, se adelantaban en el minuto 10, empataba Ortega segundo, que había hecho precisamente el último gol de la temporada anterior en la promoción que nos daba ya el ascenso de recuperar el sitio en segunda división que comentábamos antes. Bueno, pues marcó el último gol de la temporada anterior y marcaba el primero del Cádiz en esta nueva temporada, pero no fue suficiente ni siquiera para empatar, porque luego en el minuto 84 volvía el Villarreal a marcar y se llevaba los dos puntos. Temporada siguiente, prácticamente exactamente un año después, jornada 3 de la campaña 71-72, el único triunfo cadista frente a los villarrealenses, que hemos comentado ya solo un triunfo, 1-0 con gol del fallecido y genial jugador Machicha, el delantero gallego que marcaba y nos daba la victoria en el minuto 87. De aquí saltamos ya casi, o más de 20 años, mejor dicho, en la temporada 93-94, aquí pasa al contrario. El último partido de Liga, un partido, a mí personalmente, un recuerdo desastroso. Ese, por muy, no sé, por muy simpáticas que fueran las imágenes, que a mí no me lo parecen tanto, ¿no? Pero de ese estadio completamente vacío, en mayo, un día de lluvia, en mayo ya, y estaba lloviendo, la verdad es que todo dispuesto, ¿no? Para esa tarde tan fría y eso, con el campo totalmente vacío, pues abriendo la que seguramente será una de las peores etapas del Cádiz, ¿no? Ese partido era el último de Liga de la 93-94, ya el equipo matemáticamente descendido y virtualmente descendido desde hacía mucho tiempo, y ya digo, ese partido que además gana el Villarreal 0-1 con un gol de Cornago, que no sé qué haría, la verdad, no he tenido tiempo de buscar la crónica, me gustaría saber qué hizo, porque fue expulsado al minuto siguiente de marcar el gol. Pero ya digo, para mí un partido muy, muy triste y unas imágenes que a mí, ya te digo, no me hacen ninguna gracia, porque, pues ya digo, abre la puerta a 9 durísimos años en segunda B y la verdad es que no es un recuerdo bastante, bastante triste y bastante penoso el de ese partido con el Villarreal, ¿no? Y ya por último, bueno, pues el de la 2005-2006, con un Villarreal ya llamando a la élite a manos llenas. Había sido en temporadas anteriores tercero incluso, que es una posición, una locura, ¿no? Después de Madrid y Barça, pues el mejor equipo de España, ¿no? Y saca el Cádiz, pues un empate, ¿no? Un partido arbitrado también en la jornada 3, también muy pronto, partido arbitrado por Velasco Carballo, el actual jefe de los árbitros, ¿no? En España, que escuchamos tanto, que ya hemos escuchado aquí precisamente además los micrófonos de la COPE alguna vez. Manuel Pellegrini, entrenador del cuadro visitante, hoy entrenador del Real Betis. Y decíamos, empate a 1, al Cádiz le anularon 2 goles en ese partido. Después de esos 2 goles anulados, marca José Mari para el cuadro castellonense en un fallo defensivo del Cádiz, aprovechando un fallo defensivo. Y luego Oli, al borde ya del descanso, peinando una falta desde la banda derecha, marcaba el empate a 1. Aparte de esto, pues un duelo copero, el único que se ha producido en Copa entre ambos equipos y que es el último precedente que se ha dado entre los dos equipos. En diciembre de 2014... un sorteo que yo creo que fue un poco decepcionante, porque el Cádiz, después de ganar la Balona, cede a la Copa del Rey, estaba en segunda B, y le tocaba uno de los equipos europeos, y bueno, pues todos hubiéramos deseado, ¿no?, que hubiera sido un equipo de más enjundia. Nos toca el Villarreal, que era un equipo que, bueno, que no llamaba a lo mejor tanto la atención, pero que evidentemente no, pues tenía todas las de llevarse la eliminatoria, como así ocurrió, ¿no? Cae el Cádiz por 1-2, dejando eso sí una muy buena imagen. Una imagen fantástica, pero es verdad que el Villarreal golpeó primero con muchísima fuerza, con los goles de Gerard Moreno y de Nahuel, ¿no? Y ya luego, bueno, pues Arregui reduciría distancia, hubo muchas ocasiones, pero el marcador ya no se movería, a pesar de que el Villarreal acabó con 9 futbolistas. Primero hubo una expulsión y luego hubo una lesión que ya no pudo reponer el cuadro visitante. Jugadores, bueno, pues en este partido que hemos comentado de ese periodo, ese partido de la 93-94 que termina la etapa dorada del Cádiz de los años en la Liga de Fútbol Profesional, pues se despiden varios jugadores, algunos más míticos que otros, como pueden ser Fali Benítez, Francis u Oliva, y otros más prescindibles como José María Illich o Hoyos, ¿no? Lo que vamos a ver son los jugadores que han vestido las ambas camisetas amarillas en este caso, ¿no? Muy poquitos, 14 solamente, Aunque es verdad que si tiramos del filial del Villarreal B, que es un equipo también que ha crecido muchísimo, el Villarreal, como sabemos todos, le dedica muchísimo cariño y recursos a la cantera y llegan futbolistas muy importantes al Villarreal B, entonces ahí ya nos vamos casi a 20 futbolistas, saliéndonos algunos que son de actualidad, como pueden ser, por ejemplo, Marcos Mauro, que estuvo dos temporadas precisamente en el filial castellonense entre 2015 y 2017 en segunda B, hasta que ya ficha por el Cádiz. Y parecido, de hecho, compartió vestuario con él allí en el primer año a Iván Alejo, que estuvo en la temporada 2015-2016, también en el filial Villarreal en segunda. Por otro lado, Jaume Costa, que estuvo aquí la temporada 2009-2010 cedido por el Valencia y que a partir de ahí hasta una década entera en Villarreal, primero en el filial y luego ya de pleno derecho en el primer equipo, con excepción del último año, del último ejercicio, el año pasado, que lo hizo en el Valencia, precisamente. A partir de aquí, otros nombres que podemos citar, bueno, pues Pepe Castaño, por ejemplo, que hasta aquel verano de 2015, bueno, pues estuvo en el Cádiz, nos lo arrebató el Villarreal y ha salido justo este verano, después de 5 años en la cantera villarrealense, pues ha salido, me parece que se ha ido, quiero recordar, a Chipre a jugar. Edu Ramos, que nos ha dejado este verano, como recordemos, se ha ido al Marbella. Llegó a debutar con el primer equipo del Villarreal en primera división en la 2013-2014, pero lo que estuvo la mayor parte del tiempo en el filial en segunda B. Pantic, recordemos, aquí totalmente inédito, jugador del que no sabemos nunca por qué se fichó y qué hubiera podido dar al Cádiz. Estuvo la temporada 2013-2014 en Villarreal en primera, aunque solo jugó 13 partidos. Ignacio Cáceres, recordemos aquí, de mal recuerdo, en la 2011-2012, pero que llegó a debutar de primera con el Villarreal, aunque de forma muy testimonial, en 2002 y luego lo hizo también otra vez en 2004. Jorge López, que llegó al Cádiz ya en el tramo final de 2013-2014 para retirarse en esa campaña, estuvo pues un lustro entero el Villarreal, incluyendo su primer ascenso a primera. Y terminamos con David Vidal, que como jugador, como él siempre dice, ¿no? Pues fue un jugador mediocre, se define a sí mismo, pero bueno, en su historia está queda, que jugó en el Cádiz, luego lo hizo el Villarreal en tercera, y que como sabemos, pues es uno de los entrenadores más importantes que hemos tenido en la historia, y me parecía, bueno, pues que era el nombre a destacar en esta lista, así que bueno, con eso nos quedamos, y como siempre decimos, el que quiera más y tenga más curiosidad, pues ahí puede leernos en cadistas1910.com.
La historia aquí en Cádiz.
La linterna llega a Cádiz con Ángel Espósito. Este lunes 26 de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Escucha La Linterna porque vamos a reinventar Cádiz. Colabora Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, Solelec, la Compañía Eléctrica del Sol y Autobit Motor, concesionario oficial Jeep.
Esto sí que es historia con mayúsculas.
En La Mafia se sienta a la mesa, cumplimos 20 años y para celebrarlo hemos creado una edición Remember para traer de vuelta algunos de los mejores platos que han estado en carta durante 2 décadas. Ven a probarlos por tiempo limitado en Cádiz, Plaza San Agustín número 2. Reserva ya en lamafia.es. 20 años de cuchine y pasione.
Si el Cádiz está en primera, tú también mereces un taller de primera. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Coche de sustitución gratuito mientras reparamos el tuyo. Visítanos en calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, tu taller de primera.
¿Lo ves? ¿Tú te has enterado de que este año no va a haber concurso en el Falla?
Tranquilo, joe. Este año el concurso lo hacemos en Crespillo.
Desde que empezó el colegio, mi niño está más canijo y el motivo es muy sencillo. No se quita la mascarilla ni para comerse los bocadillos.
¿Cómo quisiera alcalde de Subiela cantar como nosotros?
¿Cadillo?
No, que como alcalde de Subiela ya queda poco.
Yo creo que te da coba. Mientras no nos dé COVID...
¡La que está formando! ¡Crespillo!
Descubre un nuevo concepto en Billot Estudio de Cocinas. Más de 500 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás los productos más exclusivos, con la mayor relación calidad-precio del mercado. Si buscas lo último, calidad, servicio y atención personalizada, estás buscando Billot Estudio de Cocinas. Nos encontrarás en Polígono Urbisur, Avenida de los Descubrimientos 45, Chiclana, en Facebook y en billotcocinas.com.
Nos acercamos a las 4 en punto de la tarde. Tenemos además este fin de semana un duelo atractivo, Cádiz B, San Fernando, San Fernando Cádiz B en el Estadio Iberoamericano, domingo 5 de la tarde en el grupo cuarto de Segunda División B. Bonito duelo el que tenemos por delante entre el equipo azulino que viene de empatar y el Cádiz B que ganó en su estreno. Nos vamos el domingo a las 4 en tiempo de juego, ya sabéis, de principio a fin, ese Cádiz-Villarreal. Cuidaros, llegamos a las 4. Sigue la información aquí la tarde en COPE. Buen fin de semana, adiós.